y queremos conversar con él respecto a este tema. ¿Cómo está, Rodríguez? Jorge Gómez e Iván Yutron, y nos saludamos desde Punta Arenas.
Aló, Iván, Jorge, muy buenas tardes.
¿Cómo está, Rodríguez?
Qué gusto hablar con ustedes.
Igual, igual. Oiga, ¿cómo visualiza este fenómeno del día de hoy?
Bueno, la verdad es que hay que explicar varios conceptos. Lo primero es que permanentemente, al menos una vez al mes, la Luna en algún momento está más cerca de la Tierra, ya dado que su órbita es elíptica en torno a la Tierra. Lo que ocurre fundamentalmente es que en esta oportunidad, a partir de marzo de 1993, que fue la última vez que se produjo un evento como ahora, la Luna se va a encontrar a una distancia menor de la Tierra, ya dentro de, como te digo, este periodo en que siempre tiene una distancia menor producto de esta órbita elíptica, y básicamente eso hace que la Luna se observe con un tamaño algo mayor, ya. Esto coincide con una Luna llena en esta oportunidad, ya, y por lo tanto vamos a tener una Luna un 14% más grande, según lo que dicen algunos informe americano. Desde el punto de vista visual, eso va a ser no va a ser tan perceptible, ya. Sin embargo, se dan fenómenos súper interesantes. No sé, te sigo contando algunos de ellos.
Lo sí, primero por favor. Es que
sí.
Sí, adelante.
Ya, lo primero es que básicamente cuando nosotros miramos la Luna a salir por el horizonte o esconderse por el horizonte, ya, producto de un efecto de lente, como de lupa, que hace la atmósfera, ¿no es cierto?, de la Tierra, la Luna se ve más grande. Eso tradicionalmente ocurre. Ahora, lo más bonito del día de hoy es que precisamente ese efecto que se produce con la Luna llena cuando sale por el horizonte va a ser aún mayor. O sea, vamos a percibir la Luna muy, muy grande en relación a otras oportunidades, ¿ya? Así que una de las cosas recomendables es que nuestros amigos se preparen para observar la salida de la Luna, ¿ya? Ese es un momento espectacular. Lo segundo es que la Luna genera una relación, ¿no es cierto?, gravitacional con la Tierra, y es precisamente quizá eso lo que ha llamado más la atención de la gente en general y lo que más se ha hablado. Y esta relación gravitacional, que se llama fuerza de marea en realidad, ¿ya?, tiene relación específicamente con ese concepto, con la marea, con el mar, ¿ya?, con lo que son los fluidos de la Tierra. Y estos se ven un poco más perturbados por la mayor proximidad de la Luna. En términos generales, para que tengamos una idea, la Luna se encuentra en su momento más o menos de mayor distancia de la Tierra, a unos 300.000 kilómetros de distancia. Esto en promedio puede irse reduciendo, a veces está a 380.000 kilómetros, y en esta oportunidad va a estar a 350.000 kilómetros aproximadamente de nuestro planeta.
¿Eso es lo más cerca que puede estar la Luna, o que ha estado la Luna?
Estamos en una de las mayores aproximaciones, ¿ya?
Perfecto.
Es una de las mayores aproximaciones, es básicamente, probablemente lo más cerquita que podría estar la Luna. De hecho, aunque tú no lo creas, la Luna cada año se va alejando.
¿Y eso es bueno o malo?
Milímetros, centímetros de la Tierra.
¿Es bueno o malo eso?
¿Que la Luna esté muy cerca de la Tierra?
¿O que se vaya alejando?
No, mira, en términos generales son procesos naturales de muy largo plazo, ¿ya?, que tienen efectos muy menores sobre la Tierra, y en el corto plazo, digamos, no son perceptibles o son mínimamente perceptibles para nosotros. En términos generales, por ejemplo, que un día tengamos la Luna a estos 50.000 kilómetros de distancia más cerca, no debiera, según todos los estudios, ya, generar ningún tipo de perturbación del planeta mayor, ya, y en términos generales quizás las mareas a lo mejor van a subir un poquito, estamos hablando de milímetros, centímetros quizás, ya, pero eso es muy menor. Lo que pasa es que se ha dado la idea, ya, o se ha tenido la idea de asociar este fenómeno con lo ocurrido en Japón, por ejemplo.
Claro.
¿Ya? Y como resultado de aquello, la gente piensa que una aproximación de este tipo de la Luna podría ocasionar un gran terremoto o un tsunami. Eso en realidad no hay una relación entre esta aproximación de la Luna y los fenómenos telúricos que nosotros hemos observado en el último tiempo.
Ahora, ¿ya?, pero sí puede, el tema de imán que tiene la Luna, puede generar, más allá de las alzas, que las placas tengan algún tipo de atracción entre ellas?
Mira, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Primero, no es una cosa así como de imán, ¿ya? En realidad, es la suma de las fuerzas gravitacionales de la Luna y la Tierra las que funcionan. Pero para explicarlo públicamente, claro, el concepto de como de imán funciona, ¿ah? Ahora bien, esta atracción gravitacional es menor, el aumento es muy menor, y generalmente tiene incidencia solo sobre fluidos, ¿ya? Por ejemplo, grandes masas con cantidades de agua, como los mares, ¿no es cierto?, los océanos. Pero también en la atmósfera nosotros tenemos gran cantidad de agua, ¿ya?, en los gases atmosféricos, y por lo tanto esas grandes masas de agua también se ven un poco afectadas, ¿ya? Ahora, en el caso de las placas tectónicas, esto yo creo que no solo no hay nada probado al respecto, debiera ser mínimo e insignificante, ¿ya? No debería tener ningún tipo de perturbación en ese sentido. Sin embargo, se han hecho estudios en la relación de la mayor cercanía a la Luna con, por ejemplo, cuando hay un volcán que está haciendo erupción permanentemente, si eso de una u otra manera aumenta el flujo de lava, si se hacen erupciones un poco más agresivas. La verdad es que ahí hay algunos estudios que apuntan a que quizás el magma se comporta o se ve atraído de una manera más sólida, ¿ya?, por la Luna. Pero es también un cambio muy menor, no tiene que ver con esto de que pudiera gatillar directamente un fenómeno telúrico mayor, ¿ya? Ahora, los fenómenos que nosotros estamos viviendo actualmente son producto de otros procesos que están más bien ligados con el comportamiento de la litósfera, que es la superficie de la Tierra, ya en la cual nosotros nos encontramos, y con un juego que es dinámico y ha existido siempre. Es más, este fenómeno, como yo les decía, ya se ha presentado permanentemente. En el año 93 tuvimos otro acercamiento lunar, ya, y no tuvimos grandes desastres, ya, y esto va a seguir ocurriendo, ha ocurrido permanentemente. No es una cosa que nosotros podemos decir en el historial que tenemos, que esto haya gatillado grandes fenómenos telúricos o grandes cambios atmosféricos o grandes fenómenos de marea. No existen.
Ahora, Roderick, se habla de una subida y una bajada de marea para hoy. ¿Qué hay en efectivo en
eso? Exacto, eso sí. Hay un aumento de la marea, no es un aumento considerable, ¿ya? Probablemente sí es perceptible en algunos lugares. Ya tú te diste cuenta, por ejemplo, con el tsunami, cuando ocurrió la llegada del tsunami desde Japón a las costas de Chile, que el comportamiento en todo el borde costero de Chile fue diverso. No se da de la misma manera en todo el borde costero, ¿ya? Bueno, una subida o bajada de marea, dependiendo de la estructura de la base del océano, ¿no es cierto?, va a ser percibida de una u otra manera en distintos puntos de la geografía de nuestro país y en el mundo, digamos. ¿Ya? Pero es una subida también menor, ¿ya? Ese es el tema, esa es la cuestión. O sea, no estamos frente a un fenómeno que nosotros podamos presumir desde ya que va a gatillar eventos catastróficos, eso no.
Ahora,
y es lo que Rodi, han salido a
consulta,
todos los científicos, todo el mundo, o sea.
Sí, no, lógico. Ahora, Rodi, pero si hay una ¿cómo se llama?, una coincidencia que para el terremoto del 27 de febrero sí había una luna muy presente, muy llena.
Había una luna llena en perigeo, efectivamente.
Ahora, ¿es una coincidencia o también puede haber tenido alguna incidencia?
Mira, desde el punto de vista científico no hay ninguna prueba de la incidencia. Ya, o sea, no pueden decirse, tenemos estudios que constaten que esto afectó y que fue el último elemento que necesitamos para que se gatillara el fenómeno. De hecho, es más, yo tuve la oportunidad de compartir con uno de los estudiosos de la Universidad de Chile, uno de los principales estudiosos de temas geológicos. Y él decía claramente que ellos ya tenían la presunción, y de hecho hay un informe de esta posibilidad que se diera un terremoto entre esos años, digamos. O sea, había una aproximación a que había una gran cantidad de energía acumulada y podía detonarse un terremoto, no porque estuviera la Luna. Ahora, coincidentemente, claro, teníamos una Luna, y ahí hay un tema que uno puede poner sobre la mesa, ¿no es cierto?, para especular un poco. Pero de momento te digo que en general el mundo científico no hace una asociación directa. O sea, no tiene pruebas ni tiene estudios que permitan hacer una asociación directa. Y es más, hay temas que todavía siguen siendo bastante relativos. Por ejemplo, hubo un gran terremoto en China. Después, coincidentemente, se viene un gran terremoto en Japón. ¿hay alguna relación entre ambos terremotos? La ciencia dice que de momento no, pero hay estudios que sugieren que quizás sí se van relacionando estos fenómenos interplaca, digamos, y pudiera provocarse una continuidad de fenómenos producto de que de algo que ocurra en un punto en planeta puede influir en otro. Pero, insisto, seriamente, así que tengamos un estudio que pruebe aquello, nada. O sea, no hay, de momento no hay, no, no habría nada, ningún científico que se vaya a jugar directamente por esa teoría.
Claro, de repente hay informaciones alarmistas, y exacto, obviamente tú sabes que estas informaciones le causa temor a la gente, tomando en cuenta de toda la situación que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Japón, lo que está pasando en el mundo. Obviamente que esto preocupa.
Claro, lo que pasa es que tenemos varios escenarios que se han ido detonando. O sea, tenemos fenómenos telúricos de gran magnitud que se han dado en distintas partes del planeta y con una cadencia bastante importante en el último tiempo. Esa es una tarea para los geólogos, para los geógrafos y para todo el mundo científico asociado a las ciencias de la Tierra. Tenemos fenómenos climáticos también que están asociados a otro, lógicamente a otra circunstancia. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del proceso de calentamiento global. Tenemos crisis de energía producto de estos otros fenómenos que están asociados, y tenemos eventos astronómicos que como tú dices, las cosas de la mista de repente asocian ya a estos eventos, pero también es porque hoy en día sabemos de mejor manera o de forma más rápida, o estamos más pendientes de estos eventos astronómicos, porque hemos evolucionado en el conocimiento de los fenómenos del cielo y nos hemos dado cuenta que nosotros, siendo parte también del universo, estamos ligados a la dinámica del vecindario estelar que habitamos. Entonces, ahora nosotros estamos más pendientes, estamos más como al día de una u otra manera, saber estas cosas de la Luna, por ejemplo. Bueno, la Luna siempre ha tenido perigeos y apogeos, o sea, momentos de mayor distancia, mayor cercanía a la Tierra, se han dado estos ciclos antes, pero ¿cuándo estuvimos más al tanto ahora? Porque precisamente estamos potenciando la información, por un lado, porque tenemos más medios de información, y por otro lado, porque efectivamente son coincidentes con fenómenos que nos están preocupando. Pero yo creo que, por ejemplo, de lo que ahora deberíamos preocuparnos en términos del espacio exterior, ya, por un lado son el comportamiento y la actividad permanente de nuestro Sol, de nuestra estrella, ya, que de repente hace sus berrinches por ahí, y hoy en día que tenemos un mundo altamente tecnologizado, esos berrinches, esas eyecciones de material, las tormentas solares, nos afectan de mayor manera porque vivimos en un mundo electrónico, digamos, y la electrónica se ve afectada por esa actividad solar. Y ahora, por otro lado, también deberíamos preocuparnos también de los asteroides, sí. Eso ya ahí tenemos ejemplos notables. De hecho, nosotros somos resultado de grandes impactos de asteroides que eliminaron a la especie dominante del planeta en un momento dado y que permitieron que nosotros y que los mamíferos evolucionaran hasta llegar a una especie dominante nueva como el ser humano. O sea, ahí tenemos. Pero interesante.
Cuando hay eclipses solares, eclipses lunares, más allá de su porcentaje, siempre el cielo, el universo nos entrega otro tipo de espectáculo. Podemos ser capaces de observar planetas o estrellas que al común del día no se ven. Con lo que va a ocurrir el día a la noche, ¿tendremos la posibilidad de poder observar algo distinto?
No, a la inversa. Mira, tres datos importantes para la gente. La Luna refleja su albedo, es aproximadamente del material superficial de la Luna. Eso quiere decir el reflejo de la luz solar, porque la luz solar es la que está siendo reflejada por la Luna, es entre un 7 y un 10%, ¿ya?, de la luz solar. Cuando la Luna está en fase, está en creciente o en menguante, antes de estar llena, la luz, ¿ya?, le llega a la Luna como en barrido, permitiendo que haya una zona iluminada y una zona oscura. Esa diferencia de luz y contraste es lo que permite que cuando nosotros tomamos un telescopio pequeño, incluso, al observar la Luna veamos cráteres, veamos estructuras. Pero cuando nosotros tenemos todo el rostro de la Luna iluminado, este se transforma en un plano, en donde no podemos ver volúmenes, sino que vemos una imagen absolutamente plana, ¿ya? Por lo tanto, el mejor momento para ver la Luna por un telescopio no es precisamente cuando la Luna está llena, sino cuando está en fase. Luego, cuando la Luna está llena, está en la luz que está reflejando, que tiene un efecto contundente sobre los objetos más tenues que hay en el cielo, digamos, estrellas distantes. Y por lo tanto, el cielo, muy iluminado por la luz de la Luna, pierde entonces valor para observación de objetos de cielo profundo. O sea, no es que vayamos a ver más objetos en el cielo, muy por el contrario, esta noche vamos a ver mucho menos objetos en el cielo y realmente vamos a tener una Luna muy, muy, muy brillante.
Ahora, Roderick, al igual que los eclipses, ¿Hay ciertos lugares del mundo que no se aprecia? ¿Acá se va a poder ver de todas partes?
Sí, no, de todas partes, sí. Efectivamente, lo que pasa es que el eclipse ya tiene un ángulo de observación.
Ya.
¿Ah? Esto tiene que ver, tiene una franja de observación donde se produce el eclipse total, que pasa por ciertas zonas geográficas. En la medida que tú te alejas de esa franja, lo que ves es un eclipse parcial. Ya. Ahora, en esta oportunidad no, lo que tenemos es la luna llena, que tradicionalmente ya en un periodo, en un momento del mes, ¿no es cierto?, dentro del ciclo tenemos una luna llena, y esta luna llena nosotros la vamos a observar como siempre, sin embargo, la vamos a observar más grande.
Claro.
Ahora, Rodrigo,
y la vamos a observar desde cualquier parte de Chile, digamos.
¿Qué hace que la luna sea tan magnética? ¿Es la luna o es la Tierra la que hace el concepto de magnetismo?
No es magnetismo, ¿ya?, es fuerza de gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Los cuerpos, en función de la masa, ya, y la densidad de los mismos, ya, manifiestan una determinada atracción. ¿Ah? Por ejemplo, la Tierra tiene una gravedad que es la que nos sitúa a nosotros, que nos hace que estemos permanentemente sujetos a la superficie de la Tierra, ya, creo que 9,8 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es el resultado? La Luna también tiene en su superficie una atracción gravitacional. ¿Ya? En este caso la Luna es un tercio de la atracción gravitacional de la Tierra. La relación entre esa atracción gravitacional que tiene la Tierra y la atracción gravitacional que tiene la Luna, ¿ya?, hace que ambos cuerpos se mantengan relacionados entre sí con un cierto equilibrio por lo demás, dada la distancia entre ellos, ¿ya? La distancia existente tiene que ver con ese equilibrio entre sus fuerzas gravitacionales. Y por lo tanto, la Luna, ya, que es aproximadamente unos 3.000 kilómetros, 3.200 kilómetros de diámetro, ya viene a ser como un cuarto de la Tierra en términos de diámetro, la Luna tiene un efecto sobre el medio acuoso en la superficie terrestre y a su vez entonces también sobre las corrientes de aire, las masas húmedas, todo
esto. ¿Qué
tiene sobre la Luna?
Claro que sí. Agradecido por haber recibido nuestro llamado.
Mi última consulta,
¿te queda una duda más?
La última duda. ¿Los equipos electrónicos no se van a ver afectados por ningún aspecto?
No. Ya. No, los efectos en el equipamiento electrónico principalmente se dan.
¿Los satélites tampoco, no? ¿Nada?
¿Comunicaciones, nada?
No, le explico. Por lo que sí se dan efectos de turbulencia, digamos, electromagnética, que son fuerte y que podrían incluso provocar situaciones complejas, ya, es cuando la actividad solar se genera en lo que se llama la eyección de masa coronal. O sea, quiere decir que hay una eyección de material cargado eléctricamente del Sol, ya, nosotros vivimos prácticamente en las cercanías de nuestra estrella al Sol, ya, en la atmósfera del Sol, y por lo tanto, en esta eyección de material electromagnético producen tormentas en el medio espacial. Tormentas electromagnéticas. Esas tormentas afectan desde satélites, dependiendo de su magnitud y orientación o la dirección en que haya salido el peligro ese material, ¿ya? Hasta incluso podrían afectar a las plantas eléctricas en la Tierra, ¿ya? Y a todo el instrumento electrónico. Pero es precisamente en nuestra relación con el Sol la que tiene los mayores efectos electromagnéticos.
Ah, perfecto. Muy bien, pues. Roderick, un abrazo a la distancia. ¿Cuándo viene a Punta Arenas?
Aún no sé, Jorge, pero en la medida que vaya ya nos veremos.
Claro, de todas maneras.
Quiero mandar un amigo a todos, un abrazo a todos los auditores, ¿no es cierto? Y agradecerte a ti que me hayas llamado, pues entretenido esto de poder explicar y comentar un poco estos fenómenos celestes que día a día nos sorprenden, ¿no es cierto?
Muy bien, pues un abrazo a la distancia, que esté muy bien.
Muchas gracias, Roby.
Ok, que esté muy bien.
Chao, hasta luego. Ahí está.
Me quedó claro.
Clara la explicación.